Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Ya saben que en la cadena COPE contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Hoy es lunes 24 de febrero, un día en el que en Melilla han tenido que hacer frente a otra avalancha en la frontera. 500 subsaharianos han intentado cruzar la valla, lo han conseguido de manera muy violenta, 150 que han logrado pasar. El ministro del Interior, Fernández Díaz, ha reiterado que no hay más verificación que la de las fuerzas de seguridad del Estado en el caso de ETA. Los autodenominados verificadores se han lamentado de que no se les tome en serio. Y ha comenzado en Barcelona el Congreso Mundial de Móviles, la cita más importante del mundo. Por cierto, que un empresario, no del sector de las telecomunicaciones, pero colocado estratégicamente al paso del príncipe, ha montado el número negando el saludo dos veces a don Felipe, porque no dejan votar a los catalanes en el referéndum de independencia. Y en los deportes, noticias, Manolo Lama.
Bueno, el Barcelona ha ingresado hoy en la hacienda pública 13 millones de euros, lo que viene a demostrar que posiblemente no se dijeron las cifras reales del fichaje de Neymar. Por cierto, hablando del Barça, hoy la prensa en Cataluña critica al Tata Martino, mientras que la prensa en Madrid alaba a Carlo Ancelotti. Estamos a la espera de saber si el árbitro del partido que dirigió ayer al Betis frente al Athletic Bilbao, Gil Manzano, va o no va a la nevera. Como esto sigue así, Colmenarejo, no vamos a tener refrigerador para meter a todos los colegiados.
Nueva avalancha de inmigrantes ilegales en la frontera de Melilla. Es la cuarta en lo que va de año. Era un grupo de 500, ¿eh? Armados con palos y piedras, hasta 150 han conseguido cruzar última hora COPE en Melilla, Paloma Suárez.
Minutos antes de las 8 de la mañana, 7 días después del último intento de asalto masivo al perímetro, volvían a saltar las alarmas en Melilla. Un grupo de 500 subsaharianos armados con piedras y con palos intentaba superar la valla por dos zonas diferentes y divididos en dos grupos. Entre 100 y 150 inmigrantes lograban pisar territorio nacional. La actitud muy violenta de esos inmigrantes obligaba a la gendarmería marroquí a, previo permiso de la Guardia Civil, refugiarse en el espacio que separa la valla de Melilla de la del país vecino para, literalmente, evitar ser arrollada. En el centro de estancia temporal de inmigrantes se atendía a 30 subsaharianos, 15 necesitaban puntos de sutura y los otros recibían asistencia médica por contusiones o cuadros de malestar. Además, hoy el ejército ha montado otras dos tiendas de campaña en Alceti y literas con capacidad para 100 personas.
El ministro del Interior, Fernández Díaz, ha insistido en la necesidad de un mayor apoyo por parte de la Unión Europea. Ha vuelto a defender el ministro la actuación de los agentes de la Guardia Civil en la avalancha del pasado día 6 en Ceuta, avalancha en la que murieron 15 inmigrantes subsaharianos.
Y como somos un Estado de Derecho, además tenemos la garantía de que si en algún momento se da alguna circunstancia que no es que se aparta de ese modelo de comportamiento, el Estado de Derecho actúa. Pero no se puede poner en cuestión a instituciones como la policía o la Guardia Civil.
Se sigue hablando y mucho en este día de los autodenominados verificadores de la banda ETA, los que se hospedan en hoteles de 300 euros la noche. Ayer declararon en la Audiencia Nacional en Madrid. Contaron que fue en un piso de Toulouse, en Francia, donde dos encapuchados les enseñaron las armas con las que se iban a hacer la foto y de las que presuntamente se iban a deshacer. Luego las metieron en una caja de cartón y se las volvieron a llevar después de grabar el vídeo. El portavoz de esta comisión de verificadores ha emitido un comunicado en el que lamenta de que no se les tome en serio en este país. COPE en Bilbao, José Luis Martín.
Tras la puesta en escena del desarme de ETA el viernes y su paso por la Audiencia Nacional el domingo, con presencia del Endacari Urcullo en Madrid incluida, los miembros de la comisión de verificadores han hecho público hoy un comunicado en el que su portavoz, Ram Manicalingam, critica lo que describe como falta de apoyo institucional al desarme. En esa comunicación insiste en su convencimiento del compromiso de ETA para desarmarse, dice. Asegura que ahora toca concretar cómo comprobarlo. Censura que en ningún lugar del mundo ha ocurrido que cuando una organización terrorista ha iniciado unilateralmente un proceso de ese tipo, no cuente con el respaldo de instituciones. Subraya que es a los gobiernos, a los políticos y a los ciudadanos a los que ahora les corresponde asegurar que ETA continúe hacia ese desarme total.
El gobierno insiste en que aquí no hay más verificación que la de las fuerzas de seguridad del Estado, ni más anuncios que el de la disolución de la banda terrorista. Juan Fernando Bañón.
El ministro del Interior advierte una vez más a ETA que el Estado de Derecho no está en tregua y que continuarán las detenciones hasta que la banda se disuelva. Insiste en que ETA ha sido derrotada policialmente desde la unidad de todos los demócratas. Con una nueva referencia directa a los verificadores internacionales, Fernández Díaz recuerda quién ha derrotado a la banda.
Cuando los terroristas adquirieron armas, no necesitaron de verificadores. Y tampoco han sido verificadores los que han derrotado a ETA. Ya he dicho quién ha derrotado a ETA. El Estado de Derecho español. y la vanguardia del mismo, ustedes, los policías y los guardias civiles.
Y Jorge Fernández Díaz advierte que aquí no hay presos vascos, ni políticos, ni proceso de paz, porque nunca hubo una guerra. Hay, dice, un proceso de disolución del terrorismo.
La secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, dice que lo de los verificadores ha sido un sainete que ha contado con la ayuda del Lendakari Urkullu y de los socialistas vascos. María Daván.
María Dolores de Cospedal no ahorraba críticas hacia todos los que han tenido algún papel en el lamentable espectáculo de FIA de estos días. Para la número 2 del PP se ha faltado al respeto a la inteligencia del pueblo español.
Y esa tomadura de pelo a todos los españoles se ha hecho evidente a través de un mal sainete con actores relativamente bien pagados y con algunos artistas invitados como el señor Urkullu o el Partido Socialista del País Vasco, que han hecho francamente unos papeles lamentables.
Cospedal ha confirmado además que el discurso de Mariano Rajoy de mañana versará sobre todo de economía, de cómo hemos mejorado en estos dos años, aunque el presidente hablará también de Cataluña, de su reforma fiscal, de Europa y de la lucha contra la corrupción.
Otro mensaje de la secretaria general del PP dirigido a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, quien ayer en Barcelona animó a los gobiernos de España y de Cataluña a negociar las líneas y líneas rojas sobre el proceso independentista del presidente Mas. Ha dicho Cospedal que la línea roja es la Constitución. Artur Mas ha pedido a la vicepresidenta de la Comisión Europea que vea a Cataluña como un aliado. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Artur Mas le dice a la vicepresidenta de la Comisión Europea que Cataluña quiere implicarse en la construcción de Europa y le pide que cuente con Cataluña como un aliado. Mas insiste en que los catalanes siempre han defendido Europa y por eso habría que seguir contando con ellos.
Os pido mirar a Cataluña como una buena aliada para construir la Europa del futuro.
De l'avenir.
Convergencia cree que las palabras de Reding son un síntoma de que en Europa incomoda e inquieta la falta de diálogo que practica el gobierno de Mariano Rajoy.
El presidente Mas ha acompañado al príncipe de Asturias durante la inauguración del Congreso Mundial de Móviles, porque no tiene otro remedio. Por cierto, que un empresario independentista, no del sector de las telecomunicaciones, sino de la moda, estaba colocado estratégicamente al paso de don Felipe y ha negado el saludo al príncipe hasta en dos ocasiones, a quien ha acusado a los españoles de no dejarles votar a los catalanes. Por eso no le ha dado la mano. El presidente Mas, el consejero de Industria Puig y el alcalde de Barcelona Trias presenciaban la escena. La feria de telefonía móvil más importante del mundo será asunto central de la reunión del equipo económico de la linterna. Joaquín Mismanos.
Todo el que salgo en el sector se encuentra estos días en Barcelona. Se presenta una novedad detrás de otra y se va a desvelar en una hora la nueva joya de Samsung. Ya hemos visto por separado a las dos grandes estrellas de la jornada que han llenado a rebosar sus conferencias. El creador de Facebook, Zuckerberg, y uno de los fundadores de la compañía que acaba de comprar, de WhatsApp, Jan Koum, ha asegurado que la operación no va a cambiar la estrategia del servicio de mensajería instantánea y anuncia llamadas de voz en el segundo trimestre. A partir de las 9 hablaremos además de la imputación de la antigua cúpula de Banco Pastor y de la buena jornada que han tenido los mercados. La decisión de Moody's de mejorar la solvencia de España ha llevado al IBEX 35 de Madrid muy cerca de los 10.200 puntos.
Completamos la crónica de España con Sofía Negrín.
El Barça ha pagado a Hacienda más de 13 millones de euros. La semana pasada fue imputado por defraudar más de 9 en el fichaje de Neymar. El club insiste en que no ha cometido delito fiscal. La policía ha citado a declarar el miércoles como imputado al abogado Francisco José Carvajal. Podría ser el autor de la grabación de la declaración de la infanta Cristina el pasado día 8. Ya han declarado como testigos el resto de abogados que estuvieron en la sala. Otro asunto, la irradiación de calor de una lámpara y no una chispa de una chimenea, como se creía en un principio, pudo originar el incendio el sábado en una casa rural en Burgos. Murieron 6 miembros de una misma familia, 3 de ellos eran niños. Y hoy se ha reanudado la comisión que investiga las supuestas injerencias sobre la Hacienda Navarra. El miércoles comparecerá la presidenta Yolanda Barcina.
Sepamos también la crónica internacional, que es noticia ahí fuera, con Manuel Ángel Gómez.
El depuesto presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, está en paradero desconocido. Hay una orden de busca y captura contra él por asesinato masivo. Los diputados de la Rada, el parlamento ucraniano, están negociando la formación de un gobierno desde Rusia. El primer ministro Medvedev ha cuestionado la legitimidad de quienes tienen ahora las riendas del poder en Ucrania. En Italia, investidura de Matteo Renzi como primer ministro en el Senado.
El primo elemento su cui prendiamo un impegno
ha prometido reformas en la economía, la educación y la administración, y el Papa Francisco ha creado una Secretaría de Economía en el Vaticano, una especie de ministerio que gestionará todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede.
A las 7:30 ampliamos la información internacional en la ronda de corresponsales COPE. Ahora contamos el tráfico en conexión con la Dirección General de Tráfico. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora siguen las dificultades en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 y en la AP7 en el Papiol. También problemas en la AP7 en Barberá del Vallès, en la A2 en San Feliu, en la B10 y en la B20 en ambas direcciones, en la B23 en Esplugas, en la B30 en Cerdanyola del Vallès y en la C31 en Badalona y justo en la entrada a la ciudad condal. En la Comunidad de Madrid se van a encontrar con retenciones en la entrada por la 2, en el acceso a la calle 30, en la 1 en la Cuesta de los Dominicos, de salida en la 6 en Majadahonda y en la M40 en Pozuelo, sentido 5, y desde Hortaleza hasta Coslada, sentido carretera de Valencia. Y también tenemos hasta ahora complicaciones en Castellón debido a un accidente. Está cortada la Nacional 340 en el kilómetro 987 en la localidad de Benicàssim.
¿Y el tiempo con Belmonte?
Esta semana tendremos tiempo inestable en todo el país. De momento, esta noche, aunque las nubes cubrirán toda la península y las islas, las lluvias se centrarán en Galicia y Castilla y León. En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente en todo el país, por lo que además se descartan las heladas nocturnas.
Un minuto más de noticias, información regional a esta hora en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, llueve en Madrid con 8 grados y medio hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Mañana situación parecida con alternancia de nubes y claros, sin posibilidad de algún chubasco. Las temperaturas, en cambio, serán de 12 grados de máxima. En cuanto al tráfico, en la calle 30 hay muchos problemas, desde el Nudo de Manoteras hasta Méndez Álvaro, como secuela de un accidente. Problemas también entre Puerta de Hierro y San Pol de Mar. En el interior, la circulación es complicada desde Colón hasta Cibeles y más adelante en el Paseo del Prado, sentido Atocha, en Gran Vía, en ambos sentidos, en José Abascal, en Avenida de América, de entrada y de salida, en la salida por el Paseo de la Castellana y en la prolongación de O'Donnell. En una hora conoceremos el proyecto ganador del concurso Piensa en Sol que ha llevado a cabo el Colegio de Arquitectos de Madrid para una hipotética remodelación de la Puerta del Sol. Además, 2 de cada 3 españoles creen que las manifestaciones violentas perjudican el turismo en Madrid. Sigue encendida la linterna en COPE.
¿En febrero estamos buscando culpables ya, Manolo?
Bueno, después de lo que ocurrió en San Sebastián, la gente se pregunta si los culpables fueron los futbolistas o el culpable fue el Tata Martín.
Ahora lo contamos, Manolo, pero antes a ti y a todos los oyentes de La Linterna les contamos que ha comenzado en Barcelona el Congreso Mundial de Telefonía Móvil. Barcelona, una ciudad tecnológica convertida, gracias a su carácter emprendedor, en un líder del sur de Europa en la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación.
De hecho, Barcelona tiene un gran índice de penetración de estas tecnologías en los ámbitos empresarial, doméstico o de la propia administración. Se desarrollan e implantan aplicaciones que hacen más fácil su uso en la ciudad. En el Distrito 22A se encuentra un claro ejemplo de la apuesta de la ciudad por las nuevas tecnologías. Un edificio emblemático del mundo digital, Mediatic, punto de encuentro para empresas e instituciones del mundo de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Un ejemplo de una Barcelona referente mundial en tecnología.
Enseguida al deporte con Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Barça, Barça, Barça. Y contamos aquí el viernes que el Barça decía que no se arrepentía
luego,
de nada.
A mí me reclama Hacienda 9 millones y creo que no he cometido ningún delito y creo que soy inocente y no los pago.
Eso es una estrategia de defensa, nos podrá parecer.
Comienza el martes con Ernesto Sáenz de Buruaga. Desde las 6 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. 1 de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Ramón García está en COPE, en La Tarde.
España tiembla tras los últimos movimientos.
La información que mejor te viene.
Y unas ganas enormes de pasarlo bien contigo.
Mira qué bonitos son, Ramón.
Mira qué color los tengo.
Precioso. ¡No, de qué color!
Ramón García.
La tarde.
En COPE, de lunes a viernes, a partir de las 3.
COPE, estar informado. ¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer la fotocopia. Me siento capacitado para pintar, me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
El Barça y lo demás es noticia, Manolo. Bueno, lo demás es que el Barça palmó 3-1, que el Barça perdió el liderato, que el Tata Martino modificó el sistema, que el Tata Martino rotó. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿fue culpa del Tata Martino lo de San Sebastián o fue culpa de los jugadores? Pero antes, los titulares. El primer titular nos vuelve a llevar al caso Neymar, al afer del brasileño y su fichaje. ¿Qué noticia hemos tenido en el día de hoy, José Luis Gil?
Pues que después de la aprobación ayer en Junta Directiva Extraordinaria, hoy el club ha ingresado en el Tesoro algo más de 13 millones y medio de euros, fruto de una declaración complementaria sobre los diferentes contratos con los Neymar. Paralelamente, y en una nota a los medios, el Barça ratifica su voluntad de colaborar con la justicia, al tiempo que manifiesta su inocencia sobre cualquier tipo de delito en todo este caso.
Bueno, vamos al fútbol. Hay un equipo que está eufórico, que es el Real Madrid, porque ¿cómo están los blancos después de ser líderes en solitario, Melchor Ruiz?
Pues encantados con ese buen momento. Y resultados, líderes en la Liga, finalistas en la Copa y ahora buscando los cuartos de final de la Champions, para lo que habrá que eliminar al Schalke 04. El miércoles será el primer asalto en Alemania, donde los blancos viajan con gran moral y además con tres refuerzos descansados: Sergio Ramos, Cristiano y Modric.
Oye, por cierto, Albert Díez, el Tata está ahora mismo en el centro de la Diana Blaugrana, ¿no?
Sí, por ejemplo, las portadas en Barcelona apuntan hacia el vestuario, pero al técnico y a los jugadores. El Mundo Deportivo, Manolo, titula reflexión y añade que el Barça ofrece su peor versión con los cuatro pequeños. El Sport opta por el vestuario, alucinó con el Tata y apunta: nunca más el entrenador volverá a apostar por los jugones. El periódico prefiere el Barça del Tata más allá de una crisis semanal y La Vanguardia sitúa en portada el Barça sin margen para volver a equivocarse.
¿Y cómo está el Atlético Madrid después de la derrota de ayer? Levantan cabeza a los colchoneros, Ruiz.
Volvió tocado, muy tocado diría yo, el Atlético Madrid después de esa derrota en el Sadar, y desde esta misma mañana el Cholo Simeone y su cuerpo técnico, sus ayudantes, han metido ya la conjura especial para olvidar lo de ayer y centrarse en el derbi.
En Sevilla siguen indignados con el arbitraje de Gil Manzano, ¿no, Oliva?
Van a tardar mucho tiempo los seguidores del Betis en olvidar el lamentable arbitraje ayer de Gil Manzano. El enfado en el técnico Calderón y los jugadores es monumental y se pide respeto para el club. Incluso el presidente Guillén fue mucho más allá tras el partido. Guillén abandonó su zona de palco y se dirigió a la zona del vestuario arbitral para recriminarle a Gil Manzano, entre otras cosas, que estaba ninguneando al Betis y a su afición.
¿Algo más, Isaac Avilés?
En baloncesto, el Real Madrid buscará un sustituto para Andy Carroll si la lesión le obligase a estar más de un mes de baja. Uno de los candidatos para suplir al americano sería el ex del Lagunaro, Jimmy Beiron. Además, en tenis, Rafa Nadal, después de ganar el torneo de Río de Janeiro, ha decidido descansar hasta Indian Wells, y el que sigue jugando es Roberto Bautista, que se ha clasificado para la segunda fase del torneo de Dubái.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Colmenarejo, la verdad absoluta no existe, por tanto la culpa absoluta no existe, pero ya. Hay gente que empieza a señalar, el Tata es el culpable. No, son los futbolistas. Por eso he invitado hoy a un pope, a un gurú, que
¿a
es
quién?
A Manolo Oliveros.
Hombre, por
Manolo Oliveros, cuando se pone en estas tertulias para decir algo. Manolo,
correcto.
¿Quién fue el culpable de la derrota de San Sebastián?
Buenas tardes. El planteamiento del Tata Martino.
O sea, fíjate, con tres palabras.
Ya está.
Buenas tardes. El planteamiento del Tata Martino. Manacocha, tú traerás algo más, ¿no?
La dejadez absoluta de los jugadores.
Oh. ¿Incluido Messi?
Incluido Leo Messi, los 11 jugadores. Y los que salieron suplentes también.
¿Incluido Neymar?
Pasotismo absoluto.
Bueno, Silvia Ortiz, que, bueno, si alguien conoce el Barça, no tú, Manacocha, Silvia Ortiz. Silvia, ¿tienes algo que decirle a Manacocha? ¿Estás con tu jefe, Olivero?
En tres palabras, también, el ataque de entrenador del Tata. Que es como si pusiese a Messi de portero, lo de poner a Son ahí de Busquets. Y más teniendo a Busquets en el campo, que lo suyo, de pivote, lo hace perfecto. Los descolocó y aquello no sabía nadie por dónde encontrarse.
¿Te das cuenta el matrimonio Oliveros-Ortiz? Claro, está la cosa para... Colmenarejo está la cosa para que le lleve la contraria a Oliveros, que es el que manda.
¿Pero a quién has buscado para llevar la contraria?
¡Buah! Dobarro, este siempre es cosa de los futbolistas. Dobarro, ¿tú también crees como Vanaclocha que la culpa es de los jugadores?
Es que me pone de una mala leche que los futbolistas se vayan de rositas. Vamos. Es que es algo que me pone enfermo.
Venga, dale.
Mira, quiero deciros una cosa. He escuchado de Tata Martino. Bate récords de puntuación respecto a Guardiola, Vilanova, arranque espectacular, dosifica las mil maravillas a la plantilla, que si Cés, que si Xavi, Iniesta, Messi, Piqué, es capaz de cambiar un estilo, de dar alternativas al juego, se sobrepone a las ausencias de Messi, de Neymar, las crisis institucionales. ¡Hala! Ahora mató a Manolete. O sea, resulta que un sitio...
Deja Manolete, donde el Barça... que bastante tiene con el larguero.
Oye, sí, sí. Manolete, déjalo vivir en paz. Mira, un sitio que visita el Barça año tras año y es incapaz de puntuar porque es que no ganan a Noeta. Ha perdido con Pep, ha perdido con Tito, con Tata y con todo el mundo. Y ahora resulta que el culpable de todo es el Tata Martín.
Es la primera vez, Colmenarejo, que le dejan hablar a un tío aquí más de 30 segundos. Porque
¿es verdad?
Boquiabiertos, San Carlos. Olivero Silvia, os ha dejado piesos.
No, simplemente que a veces se equivoca. Que lo he hecho muy bien y tal, y todos esos elogios que decías y los adjetivos calificativos. Pero hay veces que se equivoca. Y se equivocó el pasado sábado.
Y además Oli no fue capaz de reaccionar porque se veía a los 10 minutos que se había equivocado y tenía la solución en el campo y no fue capaz de cambiar. Y después al descanso tampoco fue capaz de cambiar. Pero y encima con la excusa de que habían empatado. ¿Qué excusa
había
era
que
esa?
Cambiar al descanso,
el equipo está
si
jugando
Messi más. Logró empatar el partido. ¿Qué excusa?
Pero nos acusa de resultadistas y él es el primer resultadista porque se veía que el equipo no jugaba
a
bien.
Manolo Oliveros, os he escuchado después del miércoles todos los favores y todas las bulas famosas para el Tata.
Después
del gran victorioso el Tata Martino del Etihad Stadium.
Por lo tanto,
el pasado
por lo tanto, exacto.
Con ese sistema.
Puntuadme,
exacto,
por favor.
Cambia, si te funciona.
Silvia Oli, puntuadme, por favor, de 0 a 10 la actuación de 1. Piqué.
0.
Valdés.
0.
Neymar.
0.
Iniesta.
0.
Busquets.
0.
Messi.
Messi. Bueno, el uno puede golito, vale.
Pero o sea, si pones a Messi de portero, ¿cómo va a jugar Messi?
No, no, la culpa es de Martino.
Claro, o sea, puntuadme si de 0 a 10 el Tata Martino.
Un 3
o un 4.
Bastante mejor que los futbolistas.
Con expulsiones incluidas.
La derrota fue igual que la del Valencia. Contra el Valencia el Barcelona perdió y se dejó remontar por una desactivación total. Parece que le dieron el interruptor.
No creo que sea el mismo partido, Anacloch. No, contra el Valencia la primera media hora fue sensacional.
Silvia, te voy a decir una cosa. Y yo conociendo a Anacloch estaba súper fastidiado con el resultado porque yo le conozco. Me mandó un mensaje a mí que estaba dolido, que qué vergüenza como los jugadores han dejado. Estaba dolido.
Los jugadores estos tienen la suficiente... Los jugadores tienen la suficiente madurez para tomar galones en el asunto y cuando
están, llego yo y gano.
¿No? Y cuando la situación es muy desfavorable, intentar arreglarla.
No,
a
no,
que haga el
no
Tata Martino, sí o no.
En el banquillo, que tiene a Xavi en el banquillo.
El Tata Martino no lo hizo bien, por supuesto que no lo hizo bien, pero
escuchad una cosa. Que aunque parezcamos gilipollas realmente...
Yo creo que el Tata Martino fue culpable, pero los jugadores cómplices.
Yo al revés, yo creo que está bien, Oliver, pero es al revés.
La gran responsabilidad es de los futbolistas y que Tata Martino
cómplice,
se equivocó con el planteamiento.
En el desastre,
bueno, y Elena, la gente, porque claro, lo que a mí, lo que diga Oliver, Silvia, Anacloch y Germán me da igual. A mí me interesa lo que dice mi jefe, Colmenarejo, y lo que dicen los culés. ¿Qué dicen los culés?
Pues en Barcelona, Manolo, la gente reparte la culpa de lo que pasó en Anoeta a partes iguales. Allí van las opiniones.
Principalmente por el Tata, porque sabiendo que la Real Sociedad está prácticamente está en auge, ponerte a hacer rotaciones y tal, y más Xavi en el banquillo, Son, que encima tuvo la desgracia del autogol.
El entrenador puede tener alguna influencia, pero los jugadores son los culpables últimos del juego en el terreno de juego.
Fue culpa de los jugadores.
Del entrenador, porque la alineación que hizo no era la adecuada.
Del Tata Martínez. Tiene la culpa de él 100%.
Jugadores, totalmente. El Tata Martino no, los jugadores son los que han dado la cara en el campo.
Lo que tenemos que hacer es indagar en el trasfondo de este debate. Y el trasfondo de este debate, Manolama, es que el señor Tata Martino es el muñeco del pim pam pum para la prensa barcelonista. El problema del Tata Martino es que no tiene pedigrí de Cataluña, ese problema, como lo tenía Tito Vilanova, como lo tenía Pep Guardiola, es el problema que tiene el Tata Martino.
Es que no entiende la filosofía del Barça.
Perdóname,
no,
la filosofía no. El problema es
que
este hombre se le dio un equipo cuando quitaron al entrenador por razones lamentables, ya lo vimos el pasado verano. El problema es que este entrenador tiene que manejar un barco en el que ha cambiado el presidente hace un mes. Y el problema de este entrenador es que no es de la cuerda cruifista y guardolista.
¿Sabes cuál es el
gran problema?
Anacloch, que ha puesto unos inútiles a jugar mía. Pedrito, Messi, Neymar, Iniesta, Busquets, Adriano, Piqué, Vitor.
Tú, por ejemplo, los cambiarías a ¿Tú los cambiarías a los 11 contra la Almería el fin de semana?
No, no, ni de broma.
Tiene 22, como no haber planteado.
No, ni de broma. A lo mejor haría dos o tres cambios. Dos o tres cambios, pero es que a mí la base del equipo me parece sensacional.
Yo creo que...
Son de pivote.
Y creo que era un equipo bastante, bastante competitivo como para ganar a la sociedad. Era un partido difícil,
pero
podía ganar.
Era un equipo con seis cambios.
Bueno, pero era un equipo competitivo para ganar al quinto de la liga.
Si habéis vanagloriado los cambios que hacía y la manera de dosificar los futbolistas el Tata Martino desde que empezó la temporada. Es el único que sabe cambiar a seis.
Mira, Colmenarejo, que no es ni el del Madrid ni del Barça. Tú, Colmenarejo, en el sillón oyendo tiempo de juego ahí a Paquito Olivero narrando.
Y viendo el partido.
¿Tú qué pensaste? ¿A ti qué te salió en el alma?
Que no entiendo cómo ese entrenador no es capaz
de hacer las cosas de otra manera.
O sea, que tú vas
teniendo a los buenos. O sea, teniendo a los buenos.
O sea, tú vas, antes, ni tú vas con Vanacloche, entonces vas con Vanacloche con Dobarro, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que la culpa es del entrenador.
O sea, con nosotros, ¿no?
Entonces vas con el otro lado.
Pues con Olivero.
El problema es que este equipo se le acaba la potra y ya no vale que Messi resuelva con un gol o dos.
Yo es que escucho, no sé, tienen que jugar los buenos, ¿no? Cés, Iniesta, Xavi, Busquets, entonces cuando juegan esos ganan, ¿no?
Jurado, ¿esto cómo va? ¿Igualado? No me lo he resultado.
Demasiado igualado.
¿Va muy igualado?
Sí, la verdad.
O sea, que tenemos un minuto para decidir.
Se puede cambiar.
Primero las mujeres.
Por supuesto.
A ver, Olivero, perdón, Silvia, tú convéncelos. Tienes nada, 20 segundos para convencer a la gente que vote. Todavía puedes ganar, Silvia.
Después de la exhibición en Manchester, ¿por qué cambias, Tata? ¿Por qué cambias? Joder, ya
qué,
está.
Qué bien lo ha hecho, sí, es que lo ha hecho. A ver, la segunda señora, Vanacloche.
Después del empate de Leo Messi, ¿por qué ese bajonazo inexplicable?
Qué bien te está quedando.
El bajonazo era desde el minuto cero.
Oliveros,
perdona.
Un señor. A ver, ¿qué dice Oliveros?
Él puso los jugadores, él es culpable de ese dibujo en que se sentían incómodos, pero insisto, los jugadores después tampoco hicieron absolutamente nada.
Navarro.
Apelo a la estadística. 5 partidos consecutivos del Barça sin ganar en Anoeta.
Y punto.
Y ya está.
Colmenarejo.
Por otros detalles.
Te apunto como el Tata, ¿no?
Sí.
Venga, dale a la fanfarria. ¿La tienes ahí? La pregunta es muy facilita, ¿eh? Tras la derrota del Barcelona en San Sebastián, ¿de quién fue la culpa? Del Tata Martino de los futbolistas. Javier Jurado, dime resultados.
1.884 votos y ha ganado con una diferencia de 78 votos. ¿Quiénes piensan que la culpa fue del Tata? 52,07% contra el 47,93%. 78 votos de diferencia.
¿Ves? Madre mía, o sea, los votos que han tenido, 1.876, ¿no?
1.884, 981 a favor del Tata, 903 han votado por los jugadores.
Madre mía, ¿cómo está esto igual? Bueno,
pues Silvia.
A las 8:30 vuelvo, ¿eh?
Maestro. Más deportes en la linterna es a las 8:30. La linterna que sigue encendida, como cada día en la cadena COPE, desde las 7 hasta las 12.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.